Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los miembros de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de las elecciones en clave de Bogotá, en clave cachaca. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Omar Oróstegui, director de Bogotá ¿Cómo Vamos?
Sobre todo en esta campaña, ¿qué reflexiones están haciendo, digamos, los candidatos sobre la economía bogotana? Podemos estar visualizando en el futuro inmediato.
Y también tenemos invitado al politólogo Fernando Rojas, quien lleva más de 15 años estudiando la ciudad.
Una cosa clave en esta discusión es que si bien los representantes a la Cámara están por Bogotá y tienen que participar en unas discusiones nacionales, no es clara cuál es la agenda o la visión que ellos tienen sobre el futuro de Bogotá y sobre cuáles son las reglas de juego que se van a definir en ese congreso que ayuden al desarrollo de Bogotá.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Omar, estamos en plena campaña a la presidencia y también al congreso, y un poco hacemos este programa para entender en dos vías cómo jugará Bogotá en las elecciones. En muchos sentidos, en términos electorales, pero también como una plaza donde, por supuesto, habrá mucho que decir y que afectará una ciudad dependiendo de quiénes sean elegidos y qué hagan respecto a esta. ¿Usted cómo ve en primera medida que es importante Bogotá en términos electorales? ¿Qué dinámicas de poder se juegan en esta ciudad?
Pues Bogotá, ya como se han visto en las últimas dos décadas incluso, tiene un comportamiento electoral diferente a como vota el resto del país. Bogotá hoy representa cerca del 15% de los votos del país. Estamos hablando de que tiene un potencial electoral de 5 millones y medio, tal vez, de votantes. Y eso es significativo, al final, para cualquier candidato, tanto presidencial como para Senado y Cámara. Se estima también que en Bogotá pesa mucho el voto de opinión, ¿no? Algunos estudios que uno revisa dicen que es el 40%, otros le dan más, pero todavía no se ha definido qué tanto pesa el voto de opinión. Porque usted encuentra también que tenemos que mirar Bogotá también su comportamiento electoral por localidades. Hay localidades en donde hay preferencias electorales por diferentes partidos ya muy centralizadas de los últimos años.
Sé que es difícil saber exactamente dónde, pero uno que puede ver en Bogotá en esos sentidos de preferencias electorales.
Pues usted puede ver también que ha cambiado la dinámica y los últimos estudios señalan, por ejemplo, cómo por ejemplo el Partido Conservador, el Partido Liberal han perdido fuerza en localidades en donde antiguamente pues dominaban con fuerza electoral, ¿sí? En caso, por ejemplo, Chapinero, donde era un bastión liberal, y hoy, por ejemplo, Chapinero concentra una mayoría de la fuerza de Partido Verde. Y así puede mirarlo por diferentes aspectos. Pero en general, Bogotá es sumamente estratégico en la campaña que se viene hoy. No obstante, si uno mira que los temas urbanos y los temas específicamente de Bogotá todavía no están en la campaña presidencial como uno quisiera mirar, porque hay temas muy importantes. Y Bogotá también significa un nuevo reto que tienen que pensar para los próximos 4 años, y si quieren miramos esos temas más adelante.
Miremoslos más adelante. Fernando, ¿cómo Bogotá va a jugar mucho o poco, y en qué medida mucho, en qué medida poco en las elecciones?
Yo creo que Bogotá va a jugar en dos escenarios. En el presidencial, en la medida en que va a ser clave no solo para el futuro del presidente y del país, sino también para el mismo futuro de la ciudad. Y aquí hay que entender, por ejemplo, que Bogotá mayoritariamente no quiere hoy a Peñalosa. Y los candidatos a la presidencia, el del Centro Democrático, ha apoyado fundamentalmente en temas claves a Peñalosa. No ha salido a rechazar, excepto lo de valorización, tal vez, es la única pelea, de resto todos se lo han aprobado. Lo mismo pasa con Cambio Radical, ¿cierto? Vargas Lleras, el partido Vargas Lleras en el Consejo le ha aprobado todo a Peñalosa. Tiene varias secretarías también que son cuota de ese partido. El Partido Conservador también le ha jugado a Peñalosa. Los liberales, los verdes también le han jugado a Peñalosa. Entonces, hoy hay una tensión entre los candidatos a la presidencia, porque el único realmente que recoge ese descontento que siente la ciudad frente a Peñalosa, pues es Petro. Y si uno va y mira las encuestas, Petro estaba entre el 20, 25, 30%.
O sea, ¿usted cree que esa tensión que se está dando Petro-Peñalosa se va a traducir también, o mejor dicho, se traducirá en un dilema que tendrán los candidatos a la hora de llegar a digamos, tratar de conquistar el electorado bogotano?
Claro, claro que sí, porque es que yo no puedo salir como candidato a la presidencia a decirle a los bogotanos vamos a apoyar el proyecto de Peñalosa cuando más de la mitad de la ciudad no quiere a Peñalosa, porque estoy perdiendo los votos que tendría en la ciudad. Entonces, si uno va y mira, por eso Petro mantiene los votos con los que llegó a ser alcalde, ¿cierto? Él tiene un grupo de gente que lo sigue y lo respalda y apoya ese discurso. Lo otro está completamente desfigurado, no hay una posición clara. Y eso obviamente va a generar unas tensiones en Bogotá. Y en el segundo caso, que es en Congreso, es una puja muy fuerte entre la maquinaria y la opinión. Se está moviendo mucha plata en Bogotá.
En términos como de maquinaria.
En términos de maquinaria, uno los ve en publicidad. Hace poquito, el domingo en la ciclovía, paramos ahí en el Pampallá de la 116 con 11 y de pronto llegaron, no sé, 20, 25 personas de una campaña que tenían un distintivo amarillo, ¿cierto? No vamos a decir el nombre del partido, pero todos entonces vamos a comer almojábana y café en Pampallá, y Pampallá no es barato, ¿cierto? Entonces uno dice, la campaña está moviendo plata para poder pagar refrigerios de ese porte, cuando uno sabe que generalmente en las campañas pues uno compra gaseosa y pan el más barato, pues porque no hay mucha plata para moverse. Entonces, ahí hay una tensión. Y lo segundo en esta discusión es que estamos en una discusión muy coyuntural, tema metro, algo de movilidad, pero no hay reflexiones de fondo sobre el futuro de la ciudad, ¿cierto? Y los candidatos parecen mucho más candidatos a consejo o alcaldía que representantes a la Cámara o que senadores.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y, por supuesto, en lasillavacía.com. Omar Fernando decía en la sección anterior que los candidatos parecían un poco confundidos a qué cargo estaban aspirando. ¿Usted en qué sentido ve que eso sí está pasando?
Pues hay temas que perfectamente le atañen al Consejo Distrital y hay otros que se manejan desde el Congreso, especialmente desde la Cámara de Representantes. Pero tenemos que mirar a futuro porque hay temas que van a ser muy sensibles y que requieren mayor debate. El tema de seguridad en Bogotá requiere un debate también, incluso ahora que se viene la discusión de POT sobre equipamientos en seguridad, cómo va a ser eso. El tema también, por ejemplo, que ya es nacional, cuánta policía necesitamos. A veces se tiende a pensar que el problema es de pie de fuerza, y yo me hago la pregunta, si yo aumento un 20% de pie de fuerza, ¿qué porcentaje espero que se reduzca el delito? Entonces, ¿cuánto a pie de fuerza necesito aumentar para que se reduzca el delito
significativamente?
No es posible, o sea, usted no puede decir aumento 100% y te reduzco el delito al mínimo. No, o sea, es un debate que hay que dar, no
limitar. Y es un debate nacional.
Y es un debate nacional, ¿sí? El tema también de la movilidad, por ejemplo, estamos mirando la renegociación de los contratos con los operadores del ICTP, pero en el fondo también es un tema de subsidio del transporte que pasa también de Bogotá y va a migrar a la nación. Porque no podemos quedar solos en ese tema del subsidio de transporte y hay que analizarlo también desde el Congreso. El tema de la región, el de las figuras de integración territorial, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Sí? Entonces hay muchos debates que hay detrás, e incluso hay unos debates como repensar y hacer un análisis de qué se ha logrado con el Estatuto Orgánico de Bogotá, qué limitaciones tenemos, por qué eso tiene que pasar por Congreso. Este último Congreso trató de sacar adelante algunas reformas, no se logró. Pero no podemos entonces tampoco omitir que no es necesario pensar que este estatuto requiere una actualización, y eso pasa por Congreso.
¿Cuáles son esos temas clave que pasarán por Congreso y que vemos que los candidatos, sobre todo usted lo decía, a representantes por Bogotá, parecieran que se estuvieran lanzando más a un consejo que a un debate de nivel nacional, que por supuesto tiene que ver con Bogotá, pero que no les parecería de ser de su competencia?
Lo que pasa es que, mire, yo creo que una cosa clave en esta discusión es que si bien los representantes a la Cámara están por Bogotá y tienen que participar en unas discusiones nacionales, no es clara cuál es la agenda o la visión que ellos tienen sobre el futuro de Bogotá y sobre cuáles son las reglas de juego que se van a definir en ese Congreso que ayuden al desarrollo de Bogotá. Y en eso coincidimos en unos temas con Omar. Por ejemplo, tenemos en Soacha tal vez la mejor evidencia de lo que puede pasar si Bogotá no se articula de una mejor forma con sus municipios vecinos y si esos municipios vecinos no se articulan con Bogotá. El otro ejemplo es La Calera. La vía a La Calera funcionaba para cuando La Calera era una cosa y Bogotá era otra cosa. Pero hoy son dos ciudades completamente diferentes, con dinámicas completamente diferentes, y pues no aparece por ningún lado el gobierno nacional ni el Congreso nada que ayude a orientar ese tipo de discusiones. Entonces, el ordenamiento territorial y el ordenamiento administrativo van a ser fundamentales. Yo coincido con Omar en el tema de seguridad, pero yo le agregaría algo que ha sido una preocupación que aparece en la mayoría de las encuestas que se hacen en Bogotá, y es el narcotráfico. Sí, esto no es simplemente un tema de pie de fuerza, ni de robo, ni de asesinato. Tenemos un tema de tráfico, de droga, de consumo de droga, en el cual Bogotá sola no puede, ¿cierto? Si el gobierno nacional no se mete, difícilmente vamos a avanzar. Tenemos un tema de salud, ¿cierto? El alcalde Peñalosa va a dejar una reorganización, ¿cierto? Con unas subredes, pero en últimas eso no va a funcionar tampoco, por las mejores intenciones que el alcalde pueda tener, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no con lo que está haciendo, pero sin recursos de la nación eso no puede avanzar. El tema de los subsidios, Transmilenio no puede, digamos, la tarifa del transporte público, no vamos a poderla pagar con los recursos de la ciudad. Salvar el sistema integrado no lo vamos a poder hacer con las finanzas de la ciudad ni con la tarifa del sistema integrado.
Yo quisiera anotar otra cosa, la economía. ¿Sí? Bogotá le aporta alrededor del 29% del PIB al país, pero lo que estamos viendo también con esta desaceleración económica que ya está afectando a Bogotá. Sí, es posible que el desempleo en Bogotá crezca, vamos a ver la cifra ahorita en marzo de consolidado, es posible que ya lleguemos a 2 dígitos, muy seguramente, y eso también tendrá un efecto sobre la pobreza, que creció, venía bajando y el año pasado volvió a crecer. Entonces es posible que las cifras que ahora reporta el DANE, pobreza, también crezcan. Y eso es significativo porque hay que mirar la economía en la capital y también, y digo, que es un tema que se está discutiendo, hay unas iniciativas que le pueden estar afectando el bolsillo de los bogotanos. Entonces hay que mirar también ese aspecto, sobre todo en esta campaña, qué reflexiones están haciendo, digamos, los candidatos sobre la economía bogotana, podemos estar visualizando en el futuro inmediato.
De acuerdo, por ejemplo, hay un tema en el que han venido hablando de impuestos. Sí, claro, es irresponsable financieramente salir y decir que hay que bajar impuestos, pero también es irresponsable económicamente crear una serie de modificar unos impuestos que están golpeando fundamentalmente a los sectores que de pronto de una u otra forma van a generarle algún respiro a la economía, ¿cierto? Entonces tenemos una informalidad en Bogotá disparada, las empresas más chiquitas tributando por montones, están ahorcadas. ¿Qué van a tener que hacer? Recortar. Con eso vamos a tener más desempleo, mayor informalidad. Entonces, en últimas, yo creo que la situación más grave aquí es que cuando uno va y mira, por ejemplo, en el caso de Cámara e incluso Senado, a los de la costa o a los de Antioquia o a los del Valle, todos tienen claro que independientemente de las diferencias políticas, lo que quieren es que en sus regiones se hagan cosas. Pero lo que vemos en Bogotá, en representantes a la Cámara y senadores que consiguen sus votos acá, es que lo único que quieren son ser figuras nacionales. Porque si uno va y revisa en últimas qué dejaron los representantes a la Cámara y los senadores que obtienen sus votaciones de acá, y no vamos a encontrar nada de fondo.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Omar, en la sección anterior hablamos un poco del desarrollo económico que va a tener la ciudad. Usted hablaba de desempleo, de pobreza, un poco la integración que tiene todo que ver en términos de desarrollo. Se escaparán muchos temas como el sistema educativo, pero ya Fernando también hablaba del sistema de salud, por ejemplo. Todos temas muy centrados como al desarrollo y el bienestar. Quiero hablar de otro tema que no tiene, o sea, no es lejano a lo que hablábamos, y es el tema del conflicto, del posconflicto. Firmamos un proceso de paz y Bogotá ha sido un receptor de desplazados muy grande. Hemos tenido conflicto armado en localidades de la ciudad, seguimos teniéndolo. Fernando ya hablaba, por ejemplo, del tema del narcotráfico, mal llamado microtráfico, pero lo que vemos en verdad es que son redes de narcotráfico muy complejas. ¿Cómo va a jugar Bogotá en ese sentido?
Pues mire, nosotros le hemos preguntado a la gente a través de nuestra encuesta Percepción Ciudadana y encontramos que los bogotanos, digamos, son muy tolerantes frente a la posibilidad de trabajar con un desmovilizado. No obstante, si encontramos que es más posible que el bogotano sea abierto a tenerlo como compañero de trabajo, a tenerlo como vecino en su casa. Entonces, ahí hay un tema a repensar. Cuando miramos por grupos poblacionales, son los jóvenes los más abiertos a un tema de inclusión social y frente al posconflicto. Entonces, eso es interesante también porque hoy en día la población bogotana, ese bono demográfico se concentra en jóvenes. Entonces, hay que entender también, aquí hago un paréntesis, esta campaña política tiene que entender esas necesidades y características de la población joven bogotana, a la cual también le está afectando el desempleo considerablemente, le está afectando otros fenómenos en temas de seguridad, en temas incluso de accidentalidad vial, en fin. Pero entonces, en temas de posconflicto, encontramos que la gente es muy abierta. También tiene que tener presente que la respuesta y como tal quedó pensada en un contexto rural. Ahí los contextos urbanos realmente fue muy marginal lo que usted encuentra entre las discusiones que se dieron en el proceso de paz. Si bien ahora también tenemos que los desmovilizados se encuentran en las zonas rurales y que también están teniendo pues el subsidio que les pasa al gobierno, que creo que son durante 2 años, si no estoy mal.
Sí, sí.
Tenemos es que pensar en su momento qué va a pasar una vez se acabe este subsidio. Puede que se nos dé un fenómeno migratorio también de estas personas que ya encuentran pocas posibilidades en el campo, migren de nuevo hacia las ciudades y en este caso Bogotá por su atractivo económico. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Es importante porque no podemos cerrar las puertas a este...
Le traslado la pregunta, Fernando. ¿Usted cree que Bogotá está preparada y se ha pensado en estos términos o se ha preocupado más de temas como Transmilenio, las basuras, metro, etcétera?
No está preparada. Y tal vez el mejor ejemplo es que ni durante el gobierno de Petro, ni durante estos dos años del gobierno de Peñalosa, por ejemplo, la respuesta a las víctimas que viven en Bogotá ha sido efectiva. En Bogotá tenemos más de 600.000 víctimas registradas, solo en términos de vivienda, digamos, más de 500.000 víctimas no tienen una vivienda digna, ni la tienen asegurada, y los planes de vivienda ni de Petro ni de Peñalosa han respondido a esa necesidad. Creo que ha sido una cosa muy burocrática, y desde el gobierno nacional y desde el Congreso lo que hemos visto es que pues es algo que lo resuelva Bogotá, ¿cierto? Entonces, una cosa fundamental, se necesitan recursos. Si no hay recursos para que Bogotá pueda recibir a todas esas personas que van a llegar en el posconflicto, lo que vamos a tener en la ciudad es una bomba de tiempo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. De todas estas víctimas, de más de 600.000 víctimas, digamos que la mitad venga con niños. ¿Esos niños dónde van a estudiar? Si Bogotá no logra tener una oferta suficiente de colegios, por ejemplo, en jornada única. Entonces, volvemos a cámara. Entonces, vamos a garantizar la jornada única en Bogotá. Eso solo se puede hacer construyendo nuevos colegios. ¿Ok? ¿Dónde está la plata que el gobierno nacional va a aportarle a Bogotá para que podamos construir los colegios que van a permitir que esas víctimas encuentren una respuesta institucional adecuada a sus desafíos, a sus necesidades, y que no terminen alimentando nuevamente, como en un círculo vicioso, la ilegalidad, la informalidad, y que terminemos, digamos, generando un conflicto social mucho más profundo?
No quiero ligar, porque me parece que eso es muy delicado, la migración venezolana con estos temas de criminalidad, pero hemos visto desafortunadamente cierta estigmatización en los medios sobre bandas que se han encontrado donde hay gente de ese país y mucha migración que ha generado cada vez más conflicto. Más allá de ese estigma, que podemos discutir en otro programa si es justo o no, en mi opinión creo que no, ¿qué se está haciendo en Bogotá para esto, Omar?
El fenómeno de la migración de venezolanos no es nuevo en la ciudad. Lo que es nuevo es esta ola migratoria que está llegando. Si uno pudiera decir, podemos clasificar en tres olas migratorias. Una primera ola migratoria, que es cuando sale mucho industrial de Venezuela.
PDVSA, pues, llegó acá. Pues no, mucho petrolero y mucho ingeniero.
Sí, pero también, por ejemplo, los que industriales, por ejemplo, asociados a droguerías, entonces crearon varias droguerías en la ciudad. Sí,
los farmatodos, locateles, pues, etcétera.
Una segunda ola migratoria, que son los profesionales jóvenes que también migraron después de un tiempo. Y esta tercera ola migratoria, que básicamente sale el que pueda salir. Y eso tiene varios impactos en términos de política pública. Por un lado, esta gente está llegando a las ciudades, a todas las ciudades, especialmente Bogotá, que es donde está concentrando el mayor foco de migración, y llega con necesidades y demanda de servicios de salud, por ejemplo, porque llegan con una situación de salud muy precaria, llegan con estados de desnutrición y entonces también pues impacta, por un lado, las proyecciones que se tienen para atender una población, porque también hay que atender esto por un tema humanitario, y tiene un efecto fiscal. Tiene también el tema que usted bien menciona en seguridad, aunque es, realmente cuando uno mira comparado con el resto, es la proporción de venezolanos que está delinquiendo no es tan alta, pero hay que monitorear este fenómeno. Tiene también un efecto incluso en temas de vivienda y hábitat, porque esta ola migratoria busca también vivienda, y donde se están ubicando prácticamente lo que nos están diciendo los expertos del programa es que están llegando a zonas del borde urbano de la ciudad, están expandiendo, por ejemplo, en zonas de Caracolí y Altos de la Estancia, y está llegando mucha población venezolana. Y eso a su vez está generando tensiones sociales con cierta población bogotana, en particular con aquella que vive la economía informal, porque la economía informal, pues, sus características facilitan el ingreso y salida de las personas. Y en este caso, pues la facilidad que tienen los venezolanos de trabajar en la informalidad también genera tensiones con aquellos bogotanos que trabajan en la informalidad. Entonces, el tema tiene implicaciones fiscales de presupuesto, tiene implicaciones de política pública. Ya para ir cerrando, es un tema también que no solo le corresponde a Bogotá. La nación,
claro, que ahí
juega
era
un papel importantísimo.
Que ahí era que le quería preguntar a Fernando, ¿cómo todo este problema va a jugar un rol en estas elecciones y en los cargos que ocupen esas personas que llegarán al poder dentro de muy poco?
Mire, yo lo vería en dos desafíos que esto genera. El primero es porque las personas que están llegando de Venezuela están generando un desafío más bien y una competencia por servicios sociales, ¿cierto? Los más vulnerables van a competir con las personas más vulnerables de Bogotá, con las víctimas, y eso no se puede resolver de otra forma que con recursos, ¿sí? Se necesitan recursos, se necesitan unas rutas claras para que ellos puedan acceder a esos servicios, pero también viene el problema de a quién privilegiamos nosotros, a los venezolanos que están llegando, a las víctimas o a los bogotanos. Y el segundo es una competencia por las oportunidades que no solo se está viendo con los venezolanos, sino también con los chinos. En la medida en que no hay un camino fácil para que la gente pueda desarrollar sus habilidades y pueda abrir empresa, ya lo vivimos en el sector de San Victorino cuando empezaron a llegar el comercio chino, que se organizaron para ir a pelear, legal o no, la gente peleaba con los chinos y se habló de un barrio chino que se iba a crear allá y una estigmatización muy fuerte. Lo mismo hoy está pasando con los venezolanos, con un agravante, y es que como son más parecidos, digamos que ellos se adaptan culturalmente mucho más rápido a lo que es Colombia, y eso hace que sea mucho más competitivo enfrentarse a ellos por una opción. Entonces yo creo que el gobierno nacional, tanto la presidencia como Congreso, no pueden ser ajenos a esta realidad, que en últimas no es solo de Bogotá, ¿cierto? Eso lo van a vivir otras ciudades, otras regiones, y que ojalá ellos entiendan eso muy rápido, porque de lo contrario, pues vamos a tener una crisis social muy fuerte.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para que puedan oír La Silla Llena los domingos. Omar, en esta última sección del programa quiero hablar de un tema que, por ser, no sé si me equivoque, pero por estar en una ciudad no lo pensamos tanto, que es el tema medioambiental, tal vez por el río Bogotá y los cerros, pero siento que ese debate siempre se está pensando por allá, lejos, en la selva, donde deforestan, pero Bogotá sin duda alguna es una ciudad que emite muchísimos gases de efecto invernadero, que contribuye a la calidad del aire en un mal sentido, que podría contribuir también en temas de transporte limpio, desarrollo de nuevas tecnologías verdes. ¿Cómo jugará Bogotá en lo que viene?
¿Cómo tiene que jugar, ya no en 4 años, sino en los próximos 15 años? El debate hoy está en cómo pensar ciudades sostenibles. Y eso implica, por ejemplo, el tema de las basuras, el componente de reciclaje, reaprovechamiento y pues la disposición final de esos residuos. Ahí nos falta trabajar mucho más. Implica también, por ejemplo, pensar el tema del agua. Sí, tenemos los fallos del río Bogotá y hay que continuar, y eso hay también que destinar los recursos. Viene ahorita el PONCA, que también el PONCA, digamos,
va, es el plan de manejos de agua.
Sí, va a dar directrices, va a dar unos determinantes sobre qué se debe hacer en el borde, especialmente en el occidente de Bogotá, y el tema de cerros orientales. Entonces, no es tan sencillo el tema ambiental. Si usted mira, prácticamente lo que estamos viendo es que son los jueces los que están definiendo las políticas ambientales, ¿sí? Los que están dirimiendo esos conflictos ambientales. La ciudad no puede ser ajena a esto. El debate, usted bien lo decía, de contaminación del aire es fundamental. Hay que mirar también y hacer la evaluación de qué hemos hecho con el plan decenal de descontaminación del aire. el tema de las fuentes móviles y fuentes fijas. Las fuentes móviles, en este caso, siendo los servicios de transporte público, de los que más contaminan, el tema de los buses provisionales, que se va a hacer. Vamos a mirar
la renovación de la flota de Transmilenio.
Fase 1 y 2, eso puede tener un efecto, no tanto como uno esperaría, pero hay que repensar también todo esto, ese compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y lo contrario, en unos pocos años va a ser un tema muy sensible si no se le da un adecuado manejo a todos los componentes ambientales y de sostenibilidad urbana que tiene que tener hoy la ciudad, que también pasa por Congreso. Y usted lo ve ahorita en los candidatos, es un tema muy... ¿Qué
claro, estás soslayando? Que ahí vuelvo a la pregunta que le hacía Fernando en la sección anterior. ¿Cómo juega esto en estas elecciones?
Yo creo que es un tema clave, sobre todo porque está de moda. Sí, como los problemas ambientales han sido recurrentes en la ciudad, pero hoy hay una ola enorme de preocupación. Yo creo que en muchos casos hay mucho sentido común, más que reflexión profunda sobre lo que se está haciendo. Pero yo creo que aquí hay unos temas o hay una agenda que ya está definida. Ríos, cerros, humedales, fuentes de agua, ¿sí? La contaminación vehicular de las fuentes fijas, ¿cierto? Eso está definido. Ahí es donde está mi preocupación hoy, ¿cierto? Y es cómo vamos a asumir esos problemas. ¿Desde dónde los vamos a discutir? Lo que creo profundamente es que ya no es suficiente que Bogotá diga, yo le voy a apostar a un transporte público sostenible y eficiente si eso no se relaciona con la región. Yo no puedo estar pensando en voy a hacer un esfuerzo enorme por poner unas plantas de descontaminación del río a la entrada de la ciudad si en los municipios vecinos por donde pasa el río no se trabaja. Yo no puedo estar diciendo en Bogotá que vamos a crear una barrera enorme para proteger los cerros orientales cuando los municipios que son vecinos orientales de Bogotá los están urbanizando. Yo no puedo seguir hablando de que vamos a densificar la ciudad cuando los municipios del occidente y del norte casi que lo único que les falta es decir facilidades para que se vengan, más facilidades para que se vengan, ¿cierto? Todo está hecho para que la ciudad se siga expandiendo. Entonces yo creo que ahí hay una discusión muy grande. Creo que pues uno esperaría, aunque eso no es taquillero, pero uno esperaría que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tuvieran unas reuniones de trabajo respetando la independencia de los poderes, pero para saber pues desde dónde van a mirar y cómo van a leer el medio ambiente en Bogotá y en los municipios, porque es que realmente, como lo decía, estamos los jueces definen, pero nosotros como ciudad quedamos presos independientemente de si eso va a funcionar o no, nos toca porque es una orden judicial y eso nos vale pero miles de millones de pesos que podrían ser invertidos de mejor forma, con resultados más eficaces, pero que como viene de una orden judicial, pues no se puede hacer. Entonces yo creo que ahí hay un llamado de atención. No es fácil, no es taquillero, no va a dar votos, pero sí es fundamental para el futuro de la ciudad y los municipios vecinos.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com.
Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Para quienes les interesó este tema y quieren profundizar en él, lo puedan hacer, Omar.
Pues para los bogotanos que les gusta mucho identificar esa cultura propia de esa ciudad, El Cachacario, excelente libro. Y también pues Chapinero de Andrés Ospina, muy interesante para seguirse enamorando de Bogotá.
Y no nos recomienda los estudios de Bogotá, ¿cómo vamos?
Por supuesto, pero eso ya no uno... Si usted tiene interés ya en aspectos técnicos, pues puede mirar los informes de Bogotá, ¿cómo vamos? Y las encuestas de percepción.
También les dejamos esos links ahí, Fernando.
Bien, yo les recomendaría Bogotá siglo XX, Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, del arquitecto Alberto Saldarriaga. Es del año 2000, pero es tremendamente interesante porque hace un recorrido por... los diferentes planes que orientaron el crecimiento de Bogotá y vamos a sorprendernos con que hay discusiones actuales que ya se dieron hace muchísimos años, pero que aún no se han resuelto.
Y que presentamos como innovadoras, supongo, qué sé yo.
Sí, claro, pues por ejemplo el plan de Jorge Gaitán Cortés del 63-64, se habla que Bogotá debe tener ya mismo una región metropolitana.
Y en esas
y estamos en 2018 y todavía no hay nada de eso.
Omar y Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este podcast, como todo el que hacemos todos los domingos, es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. Pero también, si se suscriben en iTunes o en Stitcher, recibirán una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.